MX presenta a...
Hola, somos Delta Venus, de Argentina. Yo soy Diego, canto, toco la guitarra.
Yo soy Ruki, toco el bajo.
Emilio, toco la batería.
Yo soy Nacho, toco teclados.
Piwa, la guitarra.
Llegan a México con un nuevo sencillo, con mucha energía y con un estilo musical que va mutando y que se va adaptando, creo que a las circunstancias, a su estado de ánimo y marca colores. Yo lo siento y lo veo así. ¿Cómo lo han trabajado ustedes?
Totalmente, o sea, es así. De hecho, somos como las tortugas ninjas. O sea, cada uno tenemos los colores. Y bueno, somos también personalidades muy distintas y muy cambiantes. Y es cierto que bueno, eso se termina permeando en la música, ¿no? Que hacemos esas inquietudes.
¿Cómo llegan ahorita a México preparados mentalmente para presentarse al público? Porque ya han estado tocando este disco en Argentina y creo que los públicos sí marcan diferencia. Y ahorita llegar aquí a México con este disco.
Teníamos muchas ganas de venir a México, la verdad. El disco se está editando aquí en México, de hecho. Somos la banda de allá, pero el disco se edita acá con Vox Records. Y la verdad que teníamos muchísimas ganas hace tiempo de venir. Ya desde el primer disco, ¿no? Empezaba a aparecer gente, mucha gente de México, ¿no? Escribía diciendo, bueno, venga. Bueno, hay que ver la forma de venir, ¿no? Y bueno, que se dé ahora y poder estar aquí, la verdad que ¿no? Nos preparamos.
Sí, no, además, total, de todas formas, es una experiencia como completamente nueva para nosotros, no solo porque no venimos a México a tocar, sino que este disco nuevo se está editando directamente aquí en México por Vox Records, que es una disquera mexicana, y o sea, el disco está hecho en México, y no lo hemos presentado antes. Con lo cual, si bien salieron algunos sencillos, o sea, va a ser la primera vez que vamos a estar tocando oficialmente el disco recién salido.
Editado
aquí, claro. Sí, estamos presentándolo, estamos empezando por México. Sí.
Y eso es bastante padre, ¿no? Porque los fans mexicanos, yo creo que hace un ratote que los escuché y dije, ¡ah, qué buena banda! Pero dices, bueno, no estamos tan lejos en teoría, pero sí nos separan muchas cosas. Y que tengan la oportunidad de tocar el disco aquí y en México, los fans creo que lo agradecen bastante.
Y nosotros estamos mucho más agradecidos todavía, la verdad. Siempre está esa primera sorpresa. Hoy en día, bueno, subes la música en Spotify y empiezas a recibir ese intercambio y hay gente de México que de distintos lugares, no solo del DF, y siempre dicen, ¿cuándo vienen? Y en principio siempre es la sorpresa de decir, alguien está escuchando allá, pues es increíble.
Hay alguien allá afuera. O sea,
claro. Yo le digo a mi mamá, mira, me está escuchando.
Ha valido la pena el trabajo, mamá.
Claro, claro.
No solo somos de aquí.
Ahí es cuando empiezan a tener fe en uno y confianza. Ah, ok, el niño está haciendo algo finalmente.
No solo está jugando ahí a hacer algo.
Claro, no estás en serio. Y empiezan a estar las fantasías después de, bueno, ¿cuándo vamos? ¿Cómo hacemos? Y finalmente llegamos y la verdad que nos sentimos como si fuera nuestro segundo hogar. Es un recibimiento muy bueno.
Y la idea de llegar con el disco que se fuera editado aquí, que fuera totalmente ya trabajado aquí, ¿cómo surgió esa alianza? ¿Cómo?
Mira, la verdad es que se dio de una forma muy natural porque, o sea, veníamos hablando... es un trabajo que viene haciendo Mariel, que es nuestra manager, con Vox Record, con Ernesto Vox Record, que había escuchado el primer disco, le encantaba, quería traernos, y nosotros apenas terminamos de grabar el disco, ¿no? Del segundo disco, Llamadas Perdidas, no teníamos ningún plan para sacarlo, ninguna estrategia, y Ernesto nos dijo, vengan a México, vamos a editar el disco acá, y bueno, vamos. O sea, como que fuimos hacia el norte. O sea, nuestra idea era hacer el disco, terminarlo, y que ya estuviera bueno, ahí están todas las canciones. Lo seguimos a Ernesto, que nos invitó y está editando nuestro disco aquí. Así que es espectacular.
¿Y cómo fue el proceso de creación de este disco? Porque también el título dice muchas cosas y el primer sencillo también te remite a otro. Y hasta el video, ¿no? Es un poquito oscuro, otoñal, no sé, tiene esas tintes.
Sí, definitivamente al momento de hacer el primer disco uno empieza todo como una ilusión hasta más... Si se quiere, como más infantil, ¿no? Más naif, de algo que es completamente nuevo, entrar a grabar un disco, esas primeras canciones. Y el segundo disco, Llamadas Perdidas, tiene que ver, un poco el título de Llamadas Perdidas tiene que ver con la pérdida de esa inocencia que estaba en el primer disco. Y es como, bueno, el día después, es el día en el cual tienes resaca y tienes que empezar a hacerte cargo de las cosas que están pasando. Y tal vez es un modo un poco más... un poco más oscuro tal vez, pero al mismo tiempo tiene como más ritmo, ¿no? Entonces es un poco para balancear ese...
Sí, se abrió un poco el juego, ¿no? Hay un poquito más de experimentación, unas cosas fue quizás más de laboratorio también, dispuesto, ¿no?
Sí, totalmente.
¿Y estas colaboraciones con MGMT, Tame Impala, cómo llegaron? Porque, digo, son bandas importantes que también traen como mucho feeling de lo que ustedes manejan.
Es alucinante, está muy bien que digas eso, porque al momento de cuando empezamos a hacer el primer disco con Rookie, nos empezamos a juntar nosotros dos, a armar las canciones, ver cómo íbamos a grabarla, y en ese momento no teníamos a alguien que tocara la batería, y para mí, o sea, yo estaba como realmente alucinado con los MGMT, con el sonido de su segundo disco, Congratulations, los había visto en vivo, y como que realmente ahí tuve el deseo y el entendimiento de que si pudiera tener a estos muchachos que me ayudaran a grabar mis temas, sería todo con mucho más sencillo, porque creo que entienden lo que yo quiero hacer, o sea, yo quiero hacer eso. Y con Rookie, a través de Mariel, que los conocía a los MGMT, le propusimos al baterista de MGMT, que es Will, si quería tocar la batería en nuestro disco, porque necesitamos la batería. Después participaron todos, ¿no? En la grabación, Piwa, Nacho, pero era fundamental tener a alguien que toque el ritmo de la batería. Claro, ahora tenemos a Emma, que es un batero descomunal. Pero bueno, no estaba disponible en ese momento. Y así es como, claro, contactamos a Will, a los MGMT le gustó lo que estábamos haciendo y arreglamos para venir a Buenos Aires. Además ellos tenían escuchado la música del rock argentino, entonces estaban familiarizados y les gustaba lo que estábamos haciendo. Y vino y grabamos ese primer disco con él en Buenos Aires, después seguimos el proceso en Nueva York, de donde son ellos. Y también se nos abrió el juego con Timmy Impala, porque Timmy Impala son también amigos de MGMT. Entonces cuando vinieron a tocar Timmy Impala a Buenos Aires, dijeron tipo, esta banda tiene que abrir el show de ustedes, los 30 años tienen que tocar antes. Y nos hicieron ellos como esa onda con los Timmy Impala. Y fue, la verdad que fue algo alucinante, como empezar así, porque son bandas que nos encantaban. Y como sin quererlo, sin darnos cuenta, estábamos como compartiendo escenario. Y después incluso un tour con los MGMT nos invitaron a abrir fechas en Perú, en Chile. Y la verdad no la podemos creer al día de hoy. Ahí estamos aquí también gracias a ellos, porque también Will fue... Will MGMT fue el que nos contactó con Nai y con Ernesto de Vox Records. Entonces termina cerrando el círculo, ¿viste? Como
claro, sí, sí.
Termina editando el disco aquí en México también un poco por...
Un amor onda transamericano.
Claro, sí. Por esa fe en nosotros y esa...
Sí, digo, no muchas bandas pueden decir que le abren a sus bandas favoritas, ¿no? Timmy Impala, MGMT, claro. O sea, no es tan fácil como...
Sí, porque tienen el baterista grabando con el disco directamente, ¿no?
Aparte, es como casual. Como casual, tocó la batería de todo el disco. Claro. O sea,
no,
como...
al principio nosotros, yo la verdad cuando... O sea, Mariel es nuestra manager y es la que lo conoce a los MGMT, le dijimos... Mira, nos falta un baterista. Le preguntas a los MGMT. Y ella se lo tomó al chiste y le dijo, dale. O sea, y pasaron unos meses y vieron que las canciones avanzaban, las escuché y dijo, pero esto está bueno. O sea, sí, lo voy a preguntar. Y cuando realmente cuando nos volvió la respuesta de Will y dijo, me encantan las canciones, yo ya, la verdad que ya estaba hecho. No sé, cuando dije, tipo, le gustan, buenísimo, ya está. Finalmente cuando vino y todo lo que sucedió después, ya era como totalmente sobrepasando nuestros sueños más locos. Y nada.
Fue literalmente fantástico.
Sí. A veces me dice la fantasía de dos que están acá. O sea, la verdad que estar acá es como... Es una fantasía que está a ese nivel de alucinación. Finalmente como llegar aquí a México a tocar.
Sí, y va sumando, ¿no? Que dices, bueno, llevamos dos discos, ya tener una gira con Tame Impala, llegar a México con un disco editado que ya va a ser más fácil para la gente conseguirlo. Las plataformas digitales.
Sí, sí. O sea, la música se nos viene escuchando mucho en todo lo que es Spotify y es así como finalmente llegamos a México, ¿no? Nos está escuchando mucho lo que hacemos. Para nosotros es un lujo de todas formas editar el disco en formato físico. El primer disco pudimos editarlo en vinilo también y es algo que a nosotros nos gusta escuchar la música así y por ahí no es
el formato que más se escucha.
Formato más práctico.
Más práctico.
Pero es el más bonito.
Sí, sí, sí. Bueno, ese disco ya se estaba, claro. Nuestro primer disco, el vinilo, ya se estaba vendiendo hace rato en la Roma Records. Y hemos mandado discos, se habían acabado, volvimos a mandar. Entonces, también eso fue decir, ok, pero o sea.
¿Qué está pasando?
¿No? Claro. ¿Qué está pasando?
Se mueve la
se
cosa.
Se mueve esto, lo pide.
Claro. Sí. Eso fue lo primero. Y lo segundo ya es que directamente el segundo disco se esté editando aquí.
No, y aparte los vinilos ahorita son como esa calidad de un disco que te sientes escuchar con un...
Y el objeto.
El objeto, el arte, el detalle que se le mete.
Todo, totalmente. Ese disco la verdad que es muy, muy artesanal. O sea, es un disco, un vinilo en blanco. La tapa del disco es una serigrafía hecha por un artista muy groso allá de Argentina que hace unos afiches legendarios de bandas de todo el mundo, de Pearl Jam, de lo que se te ocurra. Y para mí personalmente, finalmente cuando pude escuchar el disco en vinilo fue cuando me gustó, porque del momento pues, lo había pensado para hacerlo en ese formato. Así que yo lo escucho en digital, a mí no me gusta. Consíganse el vinilo, consíganse una bandeja. Y bueno, vengan a la Roma Records, vamos a estar en un momento en la Roma Records también y se pueden llevar...
Firmando discos. Sí, firmando discos, van a estar compartiendo. Por, sí.
También, también legendario.
Bueno, y con este disco, ¿qué más planean hacer? Ya están aquí en México, porque creo que lo importante es ya brincar, porque es como de las plataformas de Argentina, México, Chile. Estamos viendo plataformas musicales muy fuertes en Latinoamérica. Sí. De a partir de aquí, ¿qué están como pensando?
Sería muy lindo ir a Colombia, por ejemplo. Sería muy lindo también. Sabemos que el público allá también es muy efusivo.
No, Perú también, ¿no?
Perú y Chile. Sabemos sí. que es un sí, público sí. muy rockero también. Así que sería muy interesante poder. Y bueno, es más fácil venir acá. Parece que no, pero es más fácil porque el público lo pide de una manera muy, muy intensa. Entonces, te da muchas ganas de venir.
Que somos medio intensitos los mexicanos.
Sí. No, es espectacular, ¿eh? Es espectacular. Sí. Entonces, sí.
Es una intensidad...
Muy lindo,
muy, sí, muy lindo.
¿Y cómo ven ahorita? México y Argentina siempre han sido como puntas del rock.
Uh-huh. Sí.
Desde los 70s, 80s, 90s, sí. siempre ha sido muy importante. Y actualmente ustedes, las bandas jóvenes mexicanas y argentinas están despuntando y están mostrando un parteaguas en la música, y lo vemos en Latinoamérica, Chile, Colombia, uh-huh. Perú. Están diciendo, pues, también hacemos rock y se están uniendo las bandas. ¿Cómo ven este panorama en Latinoamérica?
No, es alucinante. Además, algo que creo que decía Rookie, que son México y Argentina son los dos polos. Y si quiere el positivo o el negativo, pero es la misma pila, es la misma batería. Es la batería de rock. Sí.
Hermanos.
Me hacen las 9 volts, están al lado.
Son muchas de esas.
Es la pila rockera.
La pila rockera. Así que sí, vos igual también estabas hablando de la escena.
No, sí, bueno, que hay, bueno, particularmente en estos puntos obviamente hay mucho. También hoy en día quizás, bueno, antes siempre era Buenos Aires y México como lo fuerte, y hoy en día también quizás también con la mayor disposición de medios para grabar y todo, también bueno, eso hace una mucho mayor efervescencia en estos dos lugares principalmente, y también hace que también como que se cuele al resto de Latinoamérica, y también con las redes sociales hoy en día es mucho más fácil... Digo, antes, no sé, en los 80s, en la Argentina sabía lo que pasaba en México, y en México sabía lo que pasaba en Argentina, pero quizás con algunos lugares más centroamericanos había menos conexión de golpe, pero hoy en día en realidad está todo conectado todo el tiempo. Entonces, uno está escuchando Spotify y de golpe te aparece ir a radio de la canción o qué sé yo, y estás escuchando y digo, uy, qué buena esta banda, ¿de dónde es? Y estas son de... Sí, la Guayana francesa.
Pasó con Soda Stereo acá, ponele, allá es muy popular. O sea, Soda Stereo, Gustavo Cerati, es un ídolo. También, o sea, vinieron acá y uno ve los videos y todo, y lo bien que la pasan, y lo bien que lo recibieron, creo que un poco decimos, qué buena onda.
Quiero,
queremos todos un pedazo de eso.
Queremos, yo quiero un pedazo.
Yo quiero
un pedazo. No, eso, definitivamente hay una continuidad, o sea, la escena de rock, la escena indie argentina, o sea, continúa en México, es como, es un... Es realmente como un circuito.
Bueno, hay muchos grupos de acá, que estén, tipo, muchos grupos argentinos que han venido acá e incluso se han establecido. Uh-huh. Nosotros conocemos bandas amigas nuestras que estaban en Buenos Aires y se han venido para acá, y al fin han venido para acá por 2-3 semanas y han dicho, bueno, y nunca volvieron al final, ¿no? O sea, se quedaron acá.
¿Del sistema? ¿Los conocen?
Sí, te los he escuchado.
Bueno, ellos son amigos y vinieron acá, se instalaron y nunca volvieron.
Pero bueno, muchas gracias, aquí estamos bien.
¿Para qué volver?
¿Y qué otras bandas recomendarían para que la gente los escuche ahorita aquí, además de ustedes?
Yo recomendaría una banda argentina que es Bicicletas, que es una banda también psicodélica, rockera, que está sacando un disco nuevo ahora, que pude escuchar hace poco en una fiesta que hicieron, que fue increíble. Y la pasé también en esa fiesta, y quiero recomendar ese disco, que es el disco nuevo Bicicletas. Y tienen un tema que se llama Wade.
Sí, güey. Ese que estuvo aquí.
Sí, y es muy arriba.
Bueno, yo quiero recomendar a Paquidermos, también es una banda de rock,
sí,
así
sí,
que
sí,
toca Emilio ahí también la batería en esa banda y la rompen, mucho rock.
Sí, pudieron escuchar algo del rock argentino de los 70 e incluso el rock más pesado, Papo Blues o Pescado Rabioso, Pac Guillermo son como...
¿Cómo es ese estilo?
Sí. Es una continuación de esa palo. Tradición.
Son la reserva.
Es la tradición, claro, primordial de lo que es ese rock argentino bien rutero.
La esencia. Tiene la esencia.
Tiene la esencia. Guardaron esa esencia. Bueno, chicos, pues muchas gracias, muchas felicidades. Gracias.